Vamos a tener una máxima divina de 24 grados.
A ver, vamos a arrancar el resumen informativo por un lugar que, por una noticia que está bastante fuera de agenda. De hecho, no ocupa la tapa de ningún diario. Y a mí me parece que es muy relevante el hecho de que no ocupe la tapa de ningún diario. Y estoy casi seguro porque seguramente algunas personas se enteraron de esto que pasó, pero la mayoría de las personas que nos escuchan no. Ayer hubo un juez, el juez Ercolini, que fue el juez de primera instancia de la causa de vialidad donde se condenó a Cristina Kirchner. Y este dato es importante para mostrar que no es un tipo kirchnerista, sino todo lo contrario, que decidió inhibir los bienes y prohibir la salida del país de un montón de gente. Ese montón de gente pertenece a dos grupos. Un grupo fueron directores de la empresa Vicentín y otro grupo directores del Banco Nación en la época de que Mauricio Macri era presidente. Esto para mí tiene un hecho relevante y merece para mí una reflexión para mí mismo. Digo, y estoy seguro, como sé que muchos colegas nos escuchan, tal vez mi reflexión sea una especie de diálogo con muchos colegas que piensen distinto que yo, o que piensen parecido, o que hayan pensado de una manera y piensen de otro. Y lo quiero decir, me incluyo en la reflexión porque realmente me involucra y me parece que en algún lugar los que somos honestos en estos ejercicios del periodismo tenemos que repensar algunas cosas. ¿Qué es lo que resolvió el juez? El juez resolvió inhibir los bienes y prohibir la salida del país de toda esta gente porque plantearon que una estafa, que Vicentín había sido vaciado, una empresa de acopiamiento de cereales y de exportación de cereales muy importante de Santa Fe, la única argentina en un mercado muy relevante para la Argentina, que es el nada más y nada menos que la exportación de cereales. Y ustedes recordarán, quizá recuerden, y si no les recuerdo yo, que en abril de 2020, cuando recién había empezado la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández decidió expropiarlo, argumentando que estaba siendo vaciada y que había un escándalo de corrupción ahí. Y se armó un escándalo bárbaro, diciendo que el gobierno era comunista, que era expropiador, hubo puebladas en Vicentín, hubo coberturas de esa pueblada, había el directivo de Vicentín que aparecían, pedazos de caraduras, en medio de esas puebladas, nada, agradeciendo el respaldo del pueblo y los trabajadores, etcétera, banderas argentinas, dirigente del PRO y de la provincia ahí, agitando banderas, defendiendo a Vicentín. Bueno, por supuesto que la cobertura de aquel momento fue una cobertura, como siempre, muy de distintos colores. La cobertura dominante era el kirchnerismo expropiador, avanza sobre el capital privado y hay que defender a Vicentín. Había lemas, somos todos Vicentín. En esas manifestaciones, además, se vulneraba la cuarentena, bueno, todas esas cosas que eran de aquel momento. Pero, insisto, la cobertura dominante era, fíjense cómo estos tipos se expropian. Había una cobertura antagónica a esa, la de los sectores más duros del kirchnerismo o sectores del periodismo, por ser muy esquemático, más de izquierda, que planteaban, che, estos tipos son unos chorros, está bien expropiar eso, no corresponde que estos tipos sigan funcionando, fíjense. Y había un informe muy contundente en ese momento de Claudio Lozano, que era director del Banco Nación, ya en la época del Frente de Todos, donde daba con lujo de detalles los datos sobre cómo la empresa se iba vaciando y cómo le iban dando créditos. Ese informe es un informe, como la mayoría de las cosas que hace Claudio Lozano, muy, realmente muy serio. Bueno, en aquel momento decía, había una tercera cobertura, que era la que yo recuerdo haber hecho, tal vez la recuerdo mal o no sé qué, pero la que yo recuerdo era, lo de Vicentín es un escándalo, pero la gestión de la expropiación está mal. ¿Por qué? Porque el gobernador no estaba involucrado, porque el intendente no estaba involucrado, porque al tipo que lo pusieron de interventor se enteró 10 minutos antes y no le habían dicho nada. Era la carga Barracas, y porque el gobierno estaba dividido, entonces Alberto Fernández lo planteaba con dudas y lo anunció con Anabel Fernández Agasti, que es una senadora mendocina de la Cámpora al lado. Era obvio que era un proyecto de la Cámpora que el resto del gobierno no acompañaba. Entonces quedó el gobierno enmarañado en una serie de contradicciones, y si vos vas contra una empresa tan importante, con los prejuicios que hay sobre el kirchnerismo, y mejor ir, no sé. Y además era en medio de la pandemia, cosa que también era algo que de repente traído de los pelos, todo el mundo encerrado, y te dijo, expropiamos Vicentín. Qué sé yo, era una cosa más rara que no sé qué. Pero en cualquier caso, en estas tres coberturas se dice, pero yo digo, la dominante era bien el kirchnerismo expropiador, y no era, che, fíjense que lo de Vicentín por ahí son unos delincuentes. Y a la vuelta de la historia, parece ser, por lo menos es lo que dicen Ercolini y el fiscal que se llama Policita, que dicen, che, estos tipos no salen del país, le inhibimos los bienes, etcétera. Más allá que después la justicia confirme o no, que también es una causa que está empezando a avanzar, pero ratifica en esencia todo lo que había dicho Lozano. Esto es un escándalo de corrupción, se derivaron 300 palos verdes del Banco Nación para darse en una empresa que estaba fundida, que además se los robaron. Entonces hay que investigar a todos los que participaron de esto. Yo creo que se quedan cortos porque es impensable que el Banco Nación tome esa decisión sin una orden de Macri. Vale para Macri lo mismo que valía para Cristina en el caso de Vialidad. No hay firma, no hay nada, pero no podés no saber que eso pasa. E investigar si no hubo aportes importantes de campaña de Vicentín para la campaña de Macri. Pero yo empecé hablando de periodismo. A mí me parece una noticia muy importante que un juez insospechado de kirchnerismo diga, che, estos tipos son chorros. O hay sospecha de que estos tipos son chorros. A mí lo que me parece en esto, y por supuesto tendrán derecho a defenderse y veremos, pero quiero ir a algo que es más profundo que la causa, que es muy importante para mí desarmar, por lo menos entre los periodistas que creemos en nuestro laburo. Hay la palabra corrupción en los últimos años, y muchísimas veces con razón, diría con mucha razón, fue asociada a dos categorías, la de político y la de kirchnerista. Es decir, la causa Vialidad, por ejemplo, se consuma esa mirada política, kirchnerista, corrupta, Cristina. Entonces, cada vez que en los medios dominantes se habla de corrupción, es corrupción kirchnerista, corrupción política. Y en el caso Vicentín, como muchas otras cosas, como el caso Cuadernos, se muestra que las cosas son un poquitito más complejas. Que corrupción puede no ser kirchnerista, y corrupción puede ser empresaria. Eso no quiere decir que, entonces, la idea es, ¿cómo? ¿Hay corruptos que no son políticos? ¿Cómo? ¿Hay corruptos que no son kirchneristas? Bueno, yo diría, chocolate por la noticia. Hay corruptos que no son políticos, muchos son empresarios, y no todos los empresarios son corruptos, y no todos los políticos son corruptos, porque hay muchísimos políticos que no lo son. Con lo cual, la palabra corrupción no necesariamente va atada a la palabra político. Puede ir a empresario, y la palabra político no necesariamente va atada a corrupción. Hay políticos honestos. La palabra kirchnerista, lo mismo, hay kirchneristas honestos y kirchneristas corruptos, y hay antikirchneristas corruptos y honestos. Lo que pasa que en las coberturas el doble estándar es gigantesco. Y entonces, lo que pasa hoy con Vicentín, que debería ser una cobertura muy amplia, porque tenés una de las empresas cerealeras más importantes del país, involucrada ya con inhibición de bienes y prohibición de salida del país, tendría que haber un despliegue de qué es Vicentín, caras de cada uno de los tipos, dónde están, igual que con los Kovalivker con el quilombo de Karina. Lo que pasa es que los Kovalivker quedan atados a un caso de corrupción política. Bueno, acá también. ¿Pero por qué no se hace? Y qué sé yo, hay algo en el periodismo, con el macrismo, cuando es corrupción, que nos callamos la boca, o que no le damos la dimensión que tiene. Y estoy hablando de primera persona, en primera persona, porque no quiero levantar el dedito respecto de otro. La reflexión que yo vengo haciendo en estos años respecto de esto, porque claro, cuando el kirchnerismo estaba en el poder y tenía hechos de corrupción grave, estaba bárbaro investigarlo así. Ahora, de ahí a plantear de que todo el tiempo kirchnerismo es corrupción, es solo kirchnerista, o todo kirchnerista es corrupto, ya es ridículo, no es así. Pero se sigue trabajando en la importancia que se le da en cada cobertura, en la televisión, en los grandes medios, a cada uno. Cuando aparece un kirchnerista corrupto, ¡boom!, vos tenés ahí, qué sé yo. Ahora, cuando aparece un empresario o un grupo empresario como los Vicentín, a los que defendimos tanto, defendieron tanto, o un vinculado a funcionarios macristas, no sé, en la Clarín no está, en página no está. Está en la página 18 de La Nación. Esto es de una importancia gigantesca. Es un área central de la exportación de la Argentina. En aquel momento, lo que debía haber pasado es que la discusión, me parece a mí, sobre la forma en que se gestionaba esto era importante. La discusión sobre la relación del kirchnerismo y los empresarios era importante. La discusión sobre qué estaba era importante. La discusión que por qué se hace en medio de una pandemia era importante. Pero también era importante lo que pasaba en Vicentín. Y yo recuerdo que eso no se contaba. Y más allá de lo que estoy diciendo, que me parece que es relevante lo que pasó en aquel momento, yo estoy pensando para el futuro. Hay que desarmar esa madeja donde de repente Cato Podis, que es honesto, como es kirchnerista, se supone que es corrupto. O cómplice de los corruptos. Y Ritondo, que no puede explicar 17 propiedades en Miami, como es antikirchnerista, se supone que es honesto. Entonces hay una trampa ahí que nos impide pensar, que nos impide hacer nuestro trabajo como corresponde, que es mostrar un país, miren, Uno ve en la prensa norteamericana, para hablar de prensa liberal, las coberturas que hay sobre Elon Musk son tremendas, desde cómo se droga, desde tema de vida privada, hasta tema de accidentes con Tesla, hasta temas de maniobras bursátiles, hasta los logros que hace. Cuando vos cubrís, cuando uno ve las coberturas sobre Galperín, siempre es tratado como un prohombre de la patria. Cuando uno merece una discusión, muchas cosas, qué sé yo. ¿Qué se vende en Mercado Pago? En Mercado Libre. ¿Todo lo que se vende en Mercado Libre es honesto o entran cosas que no se sabe dónde salen y se venden y nadie controla nada? Por ejemplo, pregunta, tal vez sí, pero no está esa cobertura. Las avivadas de los subsidios, no sé. Entonces, a mí me parece que hay en algún momento, los que creemos en un periodismo de calidad y que realmente lo hacemos con honestidad y tratamos de no tener sesgo político, por supuesto que nuestras opiniones en algo nos sesgan y uno va para un lado y otro va para el otro, etcétera. No sé, en este momento pego algo que por ahí no tiene nada que ver, pero que me da mucha gracia y que se ve en este momento ese doble estándar. Hay un grupo de colegas que están diciendo nos quieren vender a un Kicillof moderado. Entonces, por ejemplo, yo veía a Johnny Viale ayer burlarse, hacerse un mate, porque Kicillof estuvo en un reportaje con Pagno donde tomaba mate, y decía, soy el Kicillof moderado, así ese chiste. A ver, Kicillof será bueno, malo, más o menos, pero es más o menos el de siempre. Qué sé yo, es moderado en algunas cosas, depende comparado con quién, en otros tiene posiciones muy duras, es el de siempre, no veo ningún cambio, ni nadie que quiere vender a nadie. Hacer un reportaje a alguien no es vender un Kicillof moderado, además el reportaje donde Pagni estuvo muy incisivo, a mí me parece que no estaba vendiendo nada, estaba haciendo un buen reportaje a una de las figuras políticas del momento. Disculpen que lo diga, Kicillof es una de las figuras políticas del momento, vamos a ver cuánto dura, pero es una figura política del momento. Uno puede negarlo, pero también debería haber una cobertura inteligente sobre quién es Kicillof, ahora que de repente, después de la última elección, se transforma en un presidenciable. Y una cobertura que tenga que ver con la información, no con los prejuicios. Pero en realidad, es muy gracioso que en este momento haya periodistas que estén diciendo nos venden un Kicillof moderado, cuando la gran operación de este momento es vendernos a un Milei moderado. Milei, el que grita, el que tuitea, el que insulta, el que sale y grita con la renga, ahora se pone traje, se pone anteojitos, y la burla es que toma mate, nadie se pone cuatro camperas. Entonces vos tenés ahí otra vez un doble estándar donde extremista, uno es extremista y te miente que es moderado, cuando el extremista que te miente que es moderado es Milei. Entonces hay, me parece, en todo esto, pero volviendo al tema Vicentín, que me parece más relevante que lo de Kicillof, hay algo donde hablar de empresarios nos cuesta, pero cuando hablamos de políticos somos muy valientes. Hablar de macristas nos cuesta, pero como hablamos de kirchneristas somos muy valientes en muchos grandes medios y sobre todo en la televisión política. Y me parece que eso tiene que cambiar, pero tiene que cambiar en algo de la percepción sobre todo, porque es cierto, toda la discusión que hubo pre-2015 sobre la corrupción kirchnerista hace que a vos te quede corrupción kirchnerista en la cabeza mezclado. Y fue una discusión dura y fue una discusión donde hubo mucha corrupción. Ahora, de ahí a quedar fijado y no poder decir que, che, que haya habido corrupción en el kirchnerismo no quiere decir que todos los kirchneristas sean corruptos, ni que los demás sectores políticos no sean corruptos. Y que haya políticos corruptos no quiere decir que todos los políticos sean corruptos y que los empresarios no lo sean, ni que tampoco todos los empresarios son corruptos. No diría eso. Pero creo, y ya me doy una vuelta más, que hay algo que falta mucho en el debate público, que es sobre el rol de muchos empresarios. No sé, yo pienso, los aportes de la, ahora que está bajando la pelotudez de la batalla cultural, los aportes de todos esos empresarios que iban a las cenas de la Fundación Faro, donde el referente de la Fundación Faro, uno era Boyano, el economista que dice en el conurbano les gusta cagar en un balde. Otro era Agustín Laje, que dice a los zurdos hay que apuntarles mejor, las madres de terroristas son unos hijos de puta y los homosexuales son pedófilos. Estaban poniendo guita ahí. La discusión sobre esos empresarios, ¿cuándo va a empezar? Porque son empresarios muy poderosos, son empresarios muy influyentes, y me parece que nosotros tenemos que discutir eso. Es decir, no solo en Radio Con Vos, en todos lados tiene que discutirse, porque estamos, teóricamente, primero contando cómo es el poder. Esto es muy de Marcelo. Marcelo me decía, el poder no son los políticos, son los empresarios también, son las grandes empresas, miremos cómo funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Ni que hablar, y en eso sí la Nación está haciendo un laburo espectacular, lo que pasa con la causa de los cuadernos, que están los grandes empresarios pidiendo poner plata para ir a juicio y la justicia discutiendo esa pavada, pero ¿cómo? ¿Vos sos rico, ponés plata, no vas a juicio? ¿Cómo es la historia? en el centro de esta historia, sin duda, porque en el centro de todas las maniobras para decir, che, no era coima sino aporte de campaña, está Ángelo Calcaterra, primo hermano de Macri, directivo, el máximo directivo del Grupo Macri, una vez que Macri lo dejó. O sea, el Grupo Macri otra vez involucrado hasta en la coronilla, como en el caso Vicentín. Entonces, a mí me parece que, creo que va a pasar, ¿eh? Creo que en algún momento, no sé, el estrés postraumático que dejó el kirchnerismo se les va a ir a todos y vamos a poder pensar con un poquito más de apertura mental y salir de ese esquema tan berreta que es solo la corrupción es kirchnerista, solo los kirchneristas son corruptos. Pero, de nuevo, hay una noticia, me dejó pensando mucho porque yo ayer vi la noticia y dije, che, la pucha, le están impidiendo la salida del país a directivo del Banco Nación y de Vicentín. Es muy importante esto y te obliga a pensar aquella historia de una manera completamente distinta. 8:24 minutos de la mañana, por ahí arrancamos. Hay obviamente mucha otra información, pero quería entrar por ahí porque sé que este segmento es muy escuchado y conozco muchos colegas que lo escuchan y la verdad que me honra y me halaga que sea así. Y uno tiene un diálogo como, no sé, imaginario con esos colegas que conoce y nada, si alguna influencia uno puede tener o compartir un pensamiento como si estuviéramos en una mesa, no sé, de Fopea o de Adepa, nada, me permito un aporte en ese sentido. Hay varias cosas para mirar, pero una cosa que yo estoy viendo es que el discurso de Milei de antes de ayer fue una gran mentira. Es decir, nos quieren vender a un Milei moderado, pero Milei no es nada moderado. Está como conteniendo su furia, yo te he comido a una especie de que le agarre un patatús, porque vos te das cuenta que y humilla, trata mal a las mujeres, es una especie de tipo que está en el barro todo el tiempo, y le dijeron, te tenés que cuidar ahora, porque no funciona más ese personaje, o sea, la renga se terminó, el tipo que va contra la casta se terminó, el tipo que se pelea con los discapacitados, con un chico autista se terminó, tenés que, entonces, tío, pero ¿cómo hago? No me sale. Yo te escribo todo, le dice Santiago Caputo. Y entonces el tipo sale todo como si te hubiera con un corset, ¿viste? Vos decís, bueno, aflojá un poco, Javier. El que eras vos era el que salía agitar, el que pedía que la gente no. Y el tipo está ahí porque electoralmente no le conviene. Entonces nos quieren vender un Milei moderado. Y un Milei sensible encima. O sea, moderado y empático. Y entonces el tipo sale en un discurso diciendo, no, yo le voy a aumentar a los jubilados, le voy a aumentar al Garrahan, le voy a aumentar a los discapacitados, le voy a aumentar a los universitarios. Lo que es ese presupuesto no es lo que él dice, es exactamente lo contrario. O sea, es un presupuesto que lo que busca es menos empatía, más ajuste en cada una de las áreas que él mencionó. Noé tiene algunos detalles, dale, Noé.
Es impresionante, de esto me alertó.